Voces Aliadas,
un espacio para la equidad.
Únete al diálogo.
Bueno, hola a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bienvenidos a su programa Voces Aliadas. Voces Aliadas es un espacio de mujeres para hablar de diversos temas que también les pueden interesar a los hombres. Entonces, bienvenidos a su programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que es como invisible. Es el tema de la economía del cuidado, todo lo que tiene que ver con el tema de crianza, el tema de la economía del cuidado tiene que ver con los quehaceres diarios, que son la base del desarrollo humano, pero que realmente se habla muy poco. Entonces, para iniciar, vamos a empezar pensando nosotras como cuando éramos pequeños y pequeñas, quién nos cuidaba, quién nos hacía a nosotras la comida, quién nos dormía, quién nos bañaba y qué hubiera pasado si esa persona no se encontrara en ese momento. Por ejemplo, Luisa, cuéntanos, ¿quién te cuidaba a ti? ¿Quién era la persona que se hacía cargo de tu cuidado cuando eras pequeña?
Bueno, hola a todas. Digamos que cuando yo era pequeña pasó algo muy particular en mi casa y es que mi familia, pues bueno, se separó, mi papá se fue por un lado, yo me quedé en casa con mi mamá y mis dos hermanas menores. Entonces, pues éramos bien pequeñas, yo tenía apenas 7 años, mi otra hermana tenía 3 y la otra 2, entonces pues éramos bien, bien chiquiticas. Y pues bueno, sobre mi mamá cayó todo este tema del cuidado, ¿no? Del cuidado de nosotras, de estar pendiente de todo lo que pasaba en la casa, pendiente también del tema del colegio y las responsabilidades que eso acarrea, ¿no? Estar como ayudando con las tareas. Y pues otra cosa que también pasó, digamos, significativa, fue que justamente las tres tuvimos algunas enfermedades, digamos, fuertes cuando éramos pequeñas. Y eso hizo pues que estuviéramos mucho tiempo en clínicas. Entonces, estaba yo acá con asma y se me pasaba la crisis y me tocaba correr con mi hermana que sufría del riñón y la otra que tenía problemas de columna y así. Entonces, con mi mamá a veces hacemos como el chiste de que como si nos hubieran hecho en China porque todas como que veníamos con partes malas de fábrica. Pero pues sí, digamos, en todo ese proceso nos estuvo acompañando siempre mi madre en todo, desde cuidarnos, aconsejarnos y pues escucharnos y acompañarnos.
Claro, y es que efectivamente es un trabajo de todo el tiempo, porque claro, pues uno, por ejemplo, uno de niño generalmente se enferma y es la mamá o el papá o bueno, la persona cuidadora la que se trasnocha con uno midiendo fiebre, haciéndonos que el caldito, que dándonos el jarabe. Entonces, claro, es una actividad que es de todo el tiempo. ¿Y a ti, Evi, quién te cuidaba?
En mi caso, pues fue diferente. La persona que cuidó tanto de mi hermana como de mí fue, pues, es y pues ha sido siempre mi papá. Él siempre se encargó, pues, de pues lo que fue la comida, dedicado tiempo completo para las dos, llevarnos al colegio, al jardín, acompañarnos a hacer las tareas, nos acompaña también a todo lo que eran las actividades de scout, estuvimos en policía, en los consejos tutelares, entonces siempre él estaba en todas nuestras actividades y siempre era una compañía de tiempo completo. Él desde que nos levantaba para llevarnos al colegio hasta por la noche cuando nos íbamos a dormir o también cuando nos acompañaba a hacer las tareas y también era algo y pues ha sido una persona que siempre se ha dedicado a nosotras dos en todas las actividades que hacemos y pues ha sido mi papá. Porque pues él, además de eso, pues ha sido papá canguro, entonces pues si él tenía alguna actividad, él tenía como, él tenía unos ganas todos grandes y ahí metía los pañales, el tetero, entonces ahí ya todo, y además tenía como un canguro, se podría decir, para los bebés. Y ahí en la barriga, me cargaba a mí, por lo que pues era chiquita. Entonces, todas las actividades era con él.
Y fíjense que a veces uno como que va normalizando que esa tarea sea de la mamá, ¿no? Entonces, digamos, ahora que Evi nos cuenta, bueno, que en su caso no fue así, sino que se dio de otra forma, seguramente a tu papá en algún momento, pues no sé, me imagino yo que lo miraban raro, decían como, ay, pobrecito, le tocó a él, ¿sí? Como si esa labor pues no fuera 50-50 o pues fuera, digamos, la misma a la que realiza una mamá.
Sí, Luis, es que por ejemplo, en mi caso, cuando pues con el papá de mis hijas, él también él cargaba como las niñas y eso, y todo el mundo era como el mejor hombre, sí, como que lo destacaban, wow. Pero en cambio, vaya, pues es normal que una mujer cargue sus hijos, ¿no? Pero un hombre que cargue sus hijos es como un, no sé, algo especial.
Como ustedes lo dicen, chicas, o sea, es normalizada la parte en esta sociedad patriarcal, es normal ver entonces que toda la parte del cuidado se ve reflejada en la mujer. En mi experiencia propia desde niña, me cuidaba mi abuela. Si no me cuidaba mi abuela, entonces lo hacía mi mamá. Si no lo hacía mi mamá, lo hacía mi tía. O sea, generalmente el papel se veía reflejado en ellas tres, pero nunca en mi papá, ¿ven? Entonces desde que estamos pequeños, y eso es muy normal, y se sigue viendo normal en nuestros días. Tenemos que entender que la economía del cuidado es de tipo invisible, es decir, se ve básicamente a que usted tiene que cumplir con las labores del hogar, pero no recibir ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera económico. Entonces, pues la invitación, digamos, a partir del programa y demás es a eso, ¿no? A intentar cambiar como ese tipo de concepción que se tiene.
Y precisamente con lo que tú dices, Juliet, cuando hablamos de nuestro tema de hoy, que es economía del cuidado, una de las cosas más importantes inicia por el reconocer, ¿no? El hacer visible lo que está pasando, el hacer visible que todos los trabajos, que digamos las tareas que se hacen alrededor del hogar o del cuidado de otros, pues son importantes y hay que darles como un lugar, ¿no? Lo segundo, entonces, en ese trabajo de la economía del cuidado, tiene que ver con la redistribución. Es decir, que miremos de qué forma equitativa podemos entre todos y todas hacernos cargo de esos trabajos, de esas labores de las que vamos a hablar hoy. Y principalmente hacia lo que deberíamos apuntar al final de este programa es pues cómo podemos de pronto, en cierta manera, reducir esos trabajos que no están siendo reconocidos y cómo podemos también crear pues algunas estrategias para precisamente ir haciendo como redes de cuidado entre todos y todas.
De acuerdo a lo que estamos dialogando y demás, es importante también decir que la economía del cuidado es el espacio donde se realiza la producción de bienes y servicios que tiene como objetivo el bienestar de las personas a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, pues el cuidado de los niños y las niñas, de los adultos mayores, de otras personas pues que necesitan de otra persona para vivir. Y es importante también resaltar que hay tres componentes muy importantes que son pues el autocuidado, el amor propio, la parte del fortalecimiento de la autoestima, el cuidado de personas y el cuidado de territorio. Y básicamente nuevamente recalcar que la economía del cuidado es de tipo invisible, ¿no? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, y que básicamente tampoco se ve reconocido por las personas, por ejemplo, que estudian la parte de economía, porque pues la economía del cuidado no da dinero, pero hay que tener en cuenta que sí es la base de otras formas de economía.
Claro, Juliet, y fíjate que nosotras hablamos de que es la base de la economía. Y precisamente ahorita que estamos en tiempo de pandemia, pues todo en un momento se vino abajo, porque pues fíjense que pues todo el mundo como que no veía esas labores, ¿cierto? No veía todo lo que hay que hacer, en este caso en casa. Y por ejemplo, en muchos lugares donde las personas que ayudaban con esa labor, digamos de forma paga, pues tuvieron que dejar de ir o ir en la misma intensidad, empieza a salir a flote todo lo que hay detrás de esas labores del cuidado.
Y justamente para seguir hablando de esas labores del cuidado, vamos con nuestra sección Venga y me cuenta, en la que tenemos una invitada muy especial.
Venga y me cuenta, entrevistas con perspectiva de género, un espacio para dialogar.
Bueno, nos encontramos con Paola García Ruiz, ella es de la Secretaría Técnica de la Mesa Intersectorial de la Economía del Cuidado Colombia. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, Paola, pues primero que todo quisiera que nos contaras un poco qué es la Mesa Intersectorial de la Economía del Cuidado.
Bueno, pues te cuento. La Mesa, somos un equipo de organizaciones de la sociedad civil. Estamos integrada por instituciones académicas y políticas y mantenemos una interlocución permanente con las entidades del Estado que están comprometidas con el desarrollo de un sistema nacional de cuidado y pues en particular la Mesa de Bogotá con las entidades del Estado que promueven el sistema de cuidado en Bogotá. La MIEC se fundamenta en un marco de justicia de género, derechos, tiene fundamentos desde la economía feminista y pues también se tiene como pilares el tema del desarrollo sostenible y la construcción de la paz.
Ya, y opera en toda Colombia, ¿cierto?
Pues mira, la mesa surge hace ya bastantes años y se pensó al principio como una instancia, digamos, para promover, para dialogar, para articular, para hacer incidencia, para hacer también un control político sobre los avances del sistema de cuidado, sobre reconocer tres cosas que son muy importantes en la economía del cuidado, que son reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado. Entonces se pensó en primera instancia como una mesa para el sistema de cuidado nacional, pero luego se fue identificando que además de un gran sistema de cuidado nacional, podíamos tener sistemas de cuidado territoriales. Los territorios también tienen recursos, también proveen servicios de cuidado desde los gobiernos territoriales y en el ejercicio, digamos, del Estado como articulador de estos servicios, se identifica que es posible que desde los territorios se articulen acciones en lógica del sistema. Entonces, más recientemente hemos impulsado, apoyado, acompañado a diferentes territorios para que también en sus planes de desarrollo puedan empezar a tener avances del sistema del cuidado. Primero diseñar la política, diseñar las bases técnicas. Entonces ya hemos, pues con dinámicas de articulación con los territorios y con movimientos de mujeres en los territorios, con otras organizaciones, hay mesas de economía del cuidado en Cali, en Medellín, en Nariño, en diferentes regiones también se ha empezado a impulsar mesas de economía del cuidado autónomas, pues obviamente que articulamos y las apoyamos en muchos sentidos, pero la importancia es que ellas desde su territorio, desde sus necesidades, puedan identificar lo que debería contener un sistema de cuidado particular y con el conocimiento situado desde los territorios.
Bueno, Paola, entonces digamos, entrando un poco, hablemos de pronto del panorama nacional en cuanto al tema, ¿cómo está Colombia en temas de economía del cuidado? Digamos a nivel de legislación o sí, digamos a nivel general, ¿cómo estamos?
Mira, uno de los primeros factores para visibilizar la economía del cuidado es dimensionarla, ¿no? Es dimensionar cuánto es, quién la hace, sobre quién se hace, en qué contexto se hace. Entonces, un primer, digamos, para mí, gran hito del avance de la economía del cuidado en Colombia fue la aprobación de la ley 1413 de 2010, que es una ley, digamos que en principio parece un poco netamente estadística, porque lo que insta es al DANE a medir la contribución de las mujeres a la economía mediante la implementación de una encuesta de uso del tiempo y de una cuenta satélite de los hogares, donde se visibilice la economía del cuidado. Pero además otros componentes muy interesantes de la ley hicieron que se impulsara mucho más este tema en el país. Y es que ordenó la creación de un comité intersectorial del Estado, de una monitoreo por parte de organismos de control, de contraloría, de un acompañamiento también de la academia, de la sociedad civil, del Banco de la República, de otras instancias, de manera que además de que fue una ley que permitió reconocer y dimensionar la economía del cuidado con unos referentes, digamos, macroeconómicos y microeconómicos, también generó como instancias de articulación que han impulsado la política en el país. Eso, digamos, es como uno de los grandes hitos. Sin embargo, pues a nivel, digamos, un poco que es una combinación de legislativo y también en lo que te decía, en los planes de desarrollo nacionales, pues la banca de mujeres del Congreso, en particular Ángela María Robledo, siempre ha acompañado, ha impulsado y ha, digamos, logrado también que en los planes de desarrollo queden, por ejemplo, en el plan, hace dos planes de desarrollo quedó crear las bases técnicas del sistema de cuidado nacional. Y además una agenda de economía del cuidado que permitiera avanzar en el tema. En el último plan de desarrollo ya quedó todo un capítulo en la sección de Pacto por la Equidad de las Mujeres, donde es un pacto por la articulación y porque digamos, se incrementen los servicios de cuidado, se articulen los existentes. Entonces ha habido también en los planes de desarrollo nacionales, digamos, puntos de partida que han permitido diálogos entre la sociedad civil y el Estado, han permitido retroalimentación entre ambas instancias, y aunque todavía estamos en una fase muy de diseño de la política, que a veces tiene sus altibajos, va y viene, avanza y retrocede, pues igual, ese es un poco el estado actual de la situación. Y pues como te decía, ahora en los territorios también los planes de desarrollo han contemplado acciones por avanzar sistemas de cuidado en diferentes contextos. Yo creo que uno de los primeros pasos que a veces son difíciles, pero que son importantes también, es el tema del reconocimiento. Entonces ya nosotras saber cuánto es la brecha de género en el trabajo de cuidado no remunerado. Eso incluso se ha vuelto una agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tenemos indicadores desde los ODS que impulsan la generación de políticas que tiendan a reducir esa brecha de género. Puede parecer, digamos, un avance poco significativo, pero me parece que en términos del reconocimiento tiene un gran valor, y es que hace 10 años no había tantas mujeres que reconocieran que eso era un condicionante de su autonomía económica como lo reconocen hoy. Hay cada vez más mujeres que digamos, han dejado de naturalizar el cuidado como una obligación, una imposición social, y que reconocen por el contrario que es algo que en lo que se debe participar, deben participar todas las personas del hogar, deben participar en igualdad de condiciones mujeres y hombres, deben participar otras personas que integran la familia, y me parece que ese avance, que puede parecer un poco simbólico, pero que desde mi perspectiva es también pues un avance importante.
Sí, claro, el reconocimiento, porque pues como es muy invisible esa labor, entonces como que es algo como que está innato en la vida, pero no se tiene como presente lo que significa, ¿no? En la vida humana. ¿Sabes qué luchas se han dado hasta el momento en este tema, digamos, cómo se logró que se diera esa ley? ¿Qué luchas se han dado a partir de ese momento?
Pues mira, a mí me causa mucha curiosidad porque, a pesar de lo que te digo, la ley era un tema, digamos, presupuestalmente es un tema estadístico, ¿no? Es hacer una encuesta, es hacer una operación estadística adicional que, si uno lo mira en términos sociales, pues es un bajo costo para un tema de tal importancia, ¿no? Pero digamos que políticamente fue todo un reto. Incluso una de las principales promotoras de esa ley fue Cecilia López, pero tuvo que pasar tantos debates en el Congreso esta ley. Yo a la vez pasada revisaba el número de proyectos en los que estuvo incluida esa ley y fueron 7 periodos legislativos para antes de que la ley pudiera aprobarse. Entonces, en realidad fue una lucha política inimaginable, ¿sí?, de mujeres como Cecilia López, Gloria Inés Ramírez, Ángela María Robledo, pero que ni siquiera cuando la ley se aprobó ya Cecilia no estaba en el Congreso. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que muchas veces vemos como, ay, la ley ya está aprobada, pero detrás de eso hay todo un trabajo de mujeres en el legislativo, de mujeres de la sociedad civil apoyando los temas, de mujeres en la academia generando información y articulando para impulsar los temas. Creo que todavía es un tema que preocupa principalmente a las mujeres. Cada vez, digamos, más hombres se suman a la discusión, pero creo que es también el reflejo de una articulación política y social de las mujeres por reconocer, por visibilizar una situación que no se considera justa, que debe ser transformada y que propendemos porque se modifique. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo que esperamos ahora es que prontamente se visibilice la importancia del cuidado como, además, una cosa que viene desde la economía feminista es que el cuidado sea el centro, el objeto del funcionamiento económico. Y pueda situarse la sostenibilidad de la vida en ese centro del análisis económico y un poco también del análisis social. Entonces, reconocer eso implica que muchas de las cosas que se hacen desde las políticas, desde la economía, tengan una transformación que es sustantiva y que mediante esa transformación pues también se transforma la vida de muchas mujeres, ¿no?, y las situaciones de desigualdad que enfrentan diariamente. Obviamente que desarrollar sistemas de cuidado y facilitar y aumentar la provisión de servicios de cuidado por parte del Estado, del mercado, de la comunidad, pues es muy importante. Pero en el mediano plazo es, digamos, lo que quisiéramos es una transformación y acciones verdaderamente transformadoras que sitúen la sostenibilidad de la vida en el centro de la sociedad y de la economía.
Y digamos, en ese sentido, ¿qué se esperaría que se lo pudiera lograr más adelante? Más o menos, no sé, digo yo, unos 10 años, ¿que dónde pudiéramos llegar?
Pues yo esperaría que en 10 años tuviéramos sistemas de cuidado más consolidados, que uno de los grandes olvidados en el tema de la formulación de los sistemas de cuidado es el trabajo no remunerado. En la mayoría de países, y como tú sabes, Colombia a veces sufre de todavía sesgos colonialistas que consideran que muchas de las cosas como funcionan en otros países van a funcionar acá. Entonces, muchas veces traemos aprendizajes de sistemas de cuidado que están en otros contextos, en contextos donde no hay problemas de pobreza tan pronunciados, no hay problemas de protección social estructurales como los que tenemos en nuestro país, no tienen problemas incluso por ser un poco más drástica en situaciones e indicadores como el hambre que sufren muchas personas en nuestro país. Entonces, creo que cuando tratamos de traer y adaptar esos esquemas importados, muchas veces no reconocemos las carencias que limitan el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, yo esperaría que hubiera sistemas de cuidado pensados y desde el conocimiento situado y desde las realidades territoriales y nacionales que encontramos, de manera que sí sean una respuesta efectiva a la población y en particular para superar las brechas de género que vemos en esta temática. No tanto como solamente pensar en que proveer el cuidado para personas mayores o con discapacidad va a ser la gran política del sistema de cuidado, sino que pensar que hay un montón de mujeres e incluso niñas y adolescentes que tienen como actividad principal realizar oficios del hogar, que eso condiciona toda su trayectoria de vida. ¿Y cuál es la relación de justicia y cuál es el análisis de justicia que hay sobre todas esas cosas, ¿no? Quisiera o esperaría que tuviéramos sistemas de cuidado que incorporen el trabajo de cuidado no remunerado como un eslabón del funcionamiento del sistema y que protejan los derechos de ese grupo de personas.
Para la construcción de ese sistema de cuidados, ¿allí quiénes estarían involucrados? O sea, toda la sociedad, el Estado.
Digamos, el Estado es el gran protagonista en dos sentidos. En el sentido es en que es el regulador, Así como es el regulador de muchos de los sistemas de protección social, el Estado es llamado a ser el regulador del sistema de cuidado, pero también es proveedor de muchos de los servicios de cuidado. Entonces tiene ese doble rol. Obviamente podemos esperar que algún, digamos, una parte de los cuidados, sobre todo Colombia y la región América Latina, tiene unos aprendizajes en términos de producción de servicios comunitarios, en términos de asociatividad y todo lo que significa también el tema comunitario. Entonces creo que, digamos, no solo el Estado, digamos, necesariamente es quien debe proveer todo el cuidado, pero sí regularlo y promover como estas instancias comunitarias, como también otras instancias, ¿por qué no del sector privado? Pueden articularse, pero siempre teniendo como norte pues el enfoque de derechos y el enfoque de género. Incluso también la participación, como te mencionaba, de otras personas al interior del hogar, ¿no? Porque siempre es la mamá, la mujer, la tía, la prima. Incluso veíamos que incluso muchas veces quienes cuidan a las personas mayores son las mujeres, ni siquiera del mismo grado de consanguinidad, sino las esposas de los hijos u otras mujeres del hogar, porque siempre, digamos, naturalizar ese cuidado en las mujeres, ¿no? También hay una redistribución, un reto que hay en redistribuir el cuidado entre mujeres y hombres, y sobre todo construir una nueva generación más apartada de estos sesgos de género que naturalizan a las mujeres con el cuidado y a los hombres con la provisión, digamos, de recursos monetarios para el hogar. Entonces, un poco también en esa lógica, creo que tenemos el reto de construir nuevas generaciones con perspectivas más incluyentes y más género equitativas.
Paola, y te iba a preguntar, tú respecto a Soacha, ¿de pronto conoces algo en que se ha avanzado? O sea, si en Soacha se reconoce el tema de la economía del cuidado, ¿conoces algo sobre el tema?
Mira, la información estadística no permite tener una conclusión sobre ciertos municipios con ese nivel de desagregación. El único municipio que se desagrega, que logró desagregarse con los recursos, digamos, que se tenían para las encuestas, fue Bogotá y algunas regiones muy en bloque. Sin embargo, un análisis que nosotras hemos hecho es cómo la situación diferencial de pobreza acentúa las brechas de género respecto al trabajo de cuidado no remunerado. En ese sentido, uno podría mirar un poco a cada municipio según, digamos, el nivel de pobreza que tiene. Las mujeres en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad enfrentan mayores requerimientos en términos de tiempo para proveer los servicios de cuidado de sus hogares. De manera que los temas de traslados, los temas, digamos, la gestión de otros servicios se vuelven un determinante en esta brecha y en esta mayor cantidad de tiempo que debe ser dedicada a estas labores para que los hogares cada día, digamos, funcionen, ¿no? Entonces yo, digamos, no podría decirte un dato particular en el caso de Soacha, pero podría decirte que los municipios entre más participación, más proporción de personas pobres o de mujeres pobres tienen, es posible que experimenten brechas de género aún más marcadas.
Bueno, Paola, muchísimas gracias por habernos contado, habernos dado esta perspectiva tan importante y esos avances que nos parece que son esenciales para todo el tema de la economía del cuidado. Esperamos pues que siga avanzando el tema y que podamos contar, como tú dices, con un sistema apropiado de economía del cuidado, ¿sí? Donde sea reconocido, donde todos, digamos, podamos participar y que sea más equitativo. Entonces, muchas gracias por haber estado en Voces Aliadas.
Bueno, gracias a ustedes por invitar a la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y bueno, invitarlas también a las organizaciones, a los grupos de mujeres, a todas estas activistas que seguramente están en el municipio a dialogarse, a articularse alrededor de ese tipo de iniciativas y bueno, también exigir de los gobiernos territoriales respuestas en este sentido.
Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece.
Bueno, muy interesante lo que nos cuentan desde la mesa intersectorial de economía del cuidado. Sin duda tenemos muchos retos para que podamos hacer que pues este sea un tema mucho más equitativo para las mujeres.
Y pues también debemos tener presente que es muy complejo que comencemos a desaprender aquellas costumbres que desde pequeñas ya se nos ha inculcado, ¿sí? Que desde lo que han sido nuestros padres o bueno, nuestras madres nos han dicho cómo debe llevarse esa labor de ser mujer. Y cómo esta de cierta manera pues se ha mantenido a la forma en la que en aquel entonces pues se ha educado. Entonces es raro ver que nos inculquen de esta forma una vida social o también de pronto cómo ha sido algunos elementos que llegan a ser como el cuidar o el realizar las actividades del hogar sin tener alguna remuneración por lo que se hace. Sí, y porque se considera que nuestra labor es un papel que se debe cumplir dentro de la sociedad. Entonces, podríamos mirar si nos metemos un poquito más sobre este tema y ahondamos sobre lo que es el artículo 2 de la ley 1413 del 2010. Encontramos que allí se define lo que es la economía del cuidado y menciona que la economía del cuidado no es un trabajo remunerado que se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Este trabajo que se realiza en el hogar y que no es remunerado incluye lo que nosotras podíamos conocer como los servicios domésticos, las actividades que se realizan pues encaminadas a los cuidados y pues en los cuidados del hogar, a lo que se puede percibir como también al cuidar pues de lo que puede ser la limpieza, del barrer, del asear, de el realizar todo este tipo de actividades dentro de la casa.
Pues yo ahí sumaría algo también, y es que precisamente cuando nosotros empezamos a mirar ese tema de la economía del cuidado, también como desde las formas en las que las personas pues se hacen cargo, ¿no?, de aquellos que tienen situación de dependencia, pues ya puede ser porque digamos son menores y pues no tienen algún tipo de trabajo o actividad económica, ¿cierto? O también pues porque requieren, digamos, de alguna ayuda para poder realizar todas esas labores diarias, ¿no? Pensar, digamos, en el tema de la economía también es importante para generar, digamos, algunas estrategias que permitan, pues, nuevamente ese reconocimiento de las labores que nosotras y nosotros estamos realizando.
Sí, claro, entonces allí necesita, digamos, que haber una conexión entre el Estado y otras organizaciones que permitan que ese tema de economía del cuidado no quede solamente en manos de nosotras, sino que entonces se redistribuya hacia todo, pues que todos tengamos como una responsabilidad en ese sentido y mejoren las condiciones laborales y las condiciones, digamos, de cuidado en la casa.
Bueno, y es que justamente con todo este tema de lo que estamos hablando de la economía del cuidado, es importante tener en cuenta que uno de los, digamos, precedentes o una de las acciones que uno puede tomar como muy importantes en el tema fue la división sexual del trabajo, ¿no? Resulta que pues esta división sexual del trabajo se ha hecho de forma inequitativa, ¿no? Y por mucho tiempo, digamos que este tema lo que hizo fue dividir el espacio público y el espacio privado, ¿no? Como el espacio público en el que estaban los hombres, participaban los hombres, iban a trabajar, iban a estudiar, en tanto que las mujeres nos quedábamos en casa, ¿cierto?, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, y inclusive pues todo esto tiene unas implicaciones muy fuertes en que las mujeres por mucho tiempo pues no saliéramos a hacer cosas diferentes, ¿cierto?, o no se nos culturalmente, digamos, asignaran otro tipo de tareas o de labores, y que precisamente pues las mujeres que se salían como de esa norma del cuidado como regla, pues también eran mal vistas.
Por ejemplo, cuando hubo todo el tema de la revolución industrial, entonces las mujeres, pues después de la Segunda Guerra, les tocó asumir la carga laboral, o sea, ganarse el sustento, tanto para ellas como para sus familias, y aparte, su labor en casa. Entonces ahora eso se ha venido replicando, ¿no? Entonces las mujeres que trabajamos, digamos, ganando remuneración, también trabajamos en casa, pero ese trabajo en casa no se ve, nadie lo ve, nadie, digamos, es como algo invisible que nadie nota, ¿no? Entonces es bastante complejo porque es toda una actividad bastante grande y que, digamos, ahorita con la pandemia, pues eso se maximizó, pues, digámoslo así, porque, claro, ya el trabajo se triplica, ya hay que hacerse cuidado de los hijos, hay que ser de profesora, hay que ser ama de casa, hay que ser de esposa, hay que ser de todo.
Se subestima totalmente, digamos, el papel de la mujer, ¿no? O sea, es como usted puede con todo, entonces hágalo, básicamente. Pero pues también creo que se ve reflejada la parte del maltrato psicológico hacia la mujer, ¿no? Porque eso es lo otro. Entonces, si vamos entonces a una relación en la cual es un hombre machista, maltratador, entonces, no, si usted me sirve de esposa si trabaja, pero a la vez si me tiene todo en la casa, si me cumple como mujer. Entonces ese tipo de cosas también son de analizar, ¿no? O sea, la economía del cuidado no solamente conlleva esa parte, sino también este tipo de situaciones. Es importante, digamos, pues que básicamente nosotras como mujeres también trabajemos en base a mejorar este tipo de condiciones, ¿no?
Por ejemplo, si vamos a hablar un poco de cifras, el 20% del Producto Interno Bruto de Colombia corresponde a servicios de cuidados no remunerados. Esto quiere decir que sobrepasa lo que es el comercio, que es el comercio nomás llega al 17%, mientras que todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado llega al 20%. Además de eso, hay 30 millones de personas que cuidan sin remuneración. De esas 30 millones de personas, 60% son mujeres. Y de esas 60%, 78% del tiempo que ellas destinan son para cuidados de la casa. Entonces son cifras bastante importantes donde vemos totalmente la desigualdad. Además porque, por ejemplo, si hablamos de que el 89% de las mujeres que dedican el tiempo utilizan 7 horas diarias, mientras que el 61% de los hombres que participan lo hacen con no más 3 horas. ¿Sí? O sea, nosotros dedicamos 7 horas, ellos no más dedican 3 horas. Entonces toda la carga se va directamente a lo que es, para lo que son las mujeres. Y esto, digamos, que se replica en sociedades donde hay mayor pobreza. ¿Por qué? Porque entonces pasa que todo se le recarga a las mujeres.
Es importante también tener en cuenta, por ejemplo, que acá en Colombia desde el 2010 se creó la Comisión Intersectorial de Economía del Cuidado, pues que trabaja precisamente para que esta construcción que hay alrededor, pues, de los cuidados se haga de una forma más equitativa, porque pues como tú lo indicas, es digamos la base, ¿no? Lo que nos decía Juliet, esa base del resto de la economía, y aunque es invisible, pues realmente las mujeres estamos ahí fuertemente trabajando por el tema del desarrollo económico en el país, ¿cierto? El desarrollo social, ¿no? Y pues muchas veces también digamos que tendríamos que mirar de qué forma nosotros podemos empezar a trabajar en algún tipo de políticas públicas que hagan que pues tengamos, digamos, una mejor calidad de vida referente a todas estas labores del cuidado que realizamos.
Creo que es importante educar sobre ello, es decir, desde pequeños, a partir de cada uno, pues, de nuestros empleos y demás, enseñar básicamente la importancia de educar sobre la economía del cuidado, porque básicamente si desde pequeños se nos enseñan este tipo de cosas, no vemos, como básicamente muchas veces se le pregunta a un niño, ¿qué hace tu mamá? Entonces, no, mi mamá no hace nada, ella está en la casa. Entonces, esa imagen viene desde pequeños, y si empezamos desde ahí a formar a los niños con otro tipo de imagen, eso ya puede generar un cambio muy importante en esta sociedad.
Como habíamos hablado, que con el tema de la pandemia ha hecho que se vuelquen los ojos y las miradas hacia ese tema del cuidado, porque digamos que ahorita salió un informe en el mes de abril de 2020 por parte de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde reflejan unas cifras enormes de desigualdad, en donde pues digamos que la sugerencia es que se hagan efectivamente unas políticas públicas donde se redistribuya todas las labores domésticas, donde se tenga en cuenta a las mujeres que están haciendo un trabajo doméstico, porque claro, cuando hubo la pandemia, lo que sucedió fue que todas las mujeres que digamos hacían aseo o se dedicaban al cuidado de una casa, como no es un trabajo que se pueda hacer de manera remota, pues se quedaron sin trabajo. Entonces, claro, esas mujeres no tenían, digamos, sindicatos o algunas formas de protesta o algunas leyes que las cobijaran, simplemente ya se quedaron sin trabajo y punto. Dejando así también a sus familias sin trabajo.
Que en lo que tú estás diciendo en relación del tema de cuidado y pandemia, pues según la ONU, nosotras somos la primera línea de respuesta frente a este tema de la pandemia, ¿no? Ya sea porque tenemos estas personas, estas mujeres que trabajan, digamos, en diferentes sectores del cuidado, ¿no? Como enfermeras, como doctoras, ¿cierto? Que pues eso también tiene que ver, aunque sean cuidados pagos, o también con los cuidados pues que tú nos estabas comentando, que son esos cuidados que no reciben, digamos, ninguna remuneración económica, pues como lo que veníamos hablando sobre los cuidados que se hacen al interior de los hogares. Y pues precisamente con lo que tú estabas hablando, y me acuerdo mucho que pensé al comienzo de la pandemia, claro, todo el mundo se escondió, se quedó en su casa, ¿cierto? En las medidas de lo posible, porque pues también la pandemia es un tanto elitista, ¿no? No todo el mundo puede quedarse en casa o trabaja de esta forma. Pero pues fíjense que muchas de las personas que están trabajando en otros hogares, inclusive a veces estaban siendo obligadas a ir a esos espacios. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esa noticia de una mujer a la que obligaron a que ella pues cuidaba como de un edificio, a estarse ahí, ¿no? Y a dormir básicamente como en el suelo, ¿no? Y se enfermó gravemente, pues porque precisamente dijeron, no, pues para que no se contagie, o más bien para que no nos contagie en ese andar de ir y venir en transporte público, pues dejémosla acá, y dejémosla acá en unas condiciones precarias, ¿no? Porque, digamos, todos pensamos en el cuidado propio, pero pues cuando hablamos del cuidado de estas personas que están, digamos, trabajando en nuestros hogares, trabajando en otras unidades de cuidado, pues no pensamos si tienen realmente todos los implementos necesarios de bioseguridad, precisamente con este tema de la pandemia.
Que allí es donde, digamos, finalmente la CEPAL lo que enfatiza es en el reconocimiento de la labor de cuidado, la redistribución, porque esto da garantía para la vida. Sí, es la garantía de la vida, además que tiene que tener una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias. O sea, no es solamente que sea cuestión de mujeres, es cuestión de todo un sistema, que en este caso, digamos, a partir de 2010 empezó a hablar en Colombia, ¿no? Y entonces ya se constituyó la Comisión Intersectorial, pero entonces se ha venido avanzando poco.
Dicen tapadas, ánimas del desierto, hablan calladas. Las hijas de este tiempo bailan sin piernas, las princesas de cuento y rompen sin manos la soga en su cuello.
Quiero que mi envase no tenga etiqueta, diseñada por quien nunca mira la que lleva puesta. Quiero ver crecer las hijas de mis nietas, sin saber que su botella nunca es la medio llena.
Ya estamos llegando al final de nuestro programa de Voces Aliadas. Hoy hemos dedicado toda la emisión a nuestro tema muy especial de economía del cuidado, que es un tema que ha sido invisibilizado, pero que es la base de nuestra economía y que es la base, pues, del desarrollo en general, del desarrollo humano. Entonces, pues, digamos que una parte muy importante de esa economía del cuidado es el autocuidado, y pues la invitación es a que todas las personas que nos encargamos de cuidar a otras también invirtamos tiempo en estar tranquilos, en mirar qué es lo que nos pasa, digamos, dentro de nosotros, para que así podamos reflejar esa energía a los demás, a las personas que cuidamos, porque son las primeras personas a las que afectamos. Entonces necesitamos también estar nosotras tranquilas para poder reflejar eso a los demás.
Claro que sí, Diana, y como nuestro autocuidado es tan importante, en nuestra sección ABC tenemos una invitada muy especial.
Porque también hay tiempo para aprender. Empecemos con el ABC.
Hoy en nuestra sesión del ABC tenemos una invitada muy especial. Ella es Margarita Telles, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, practicante e instructora de yoga desde el año 2014, aspirante al título de terapeuta en bioenergética. ¿Tú nos podrías contar unos tips para que las chicas que están conectadas el día de hoy con nosotros puedan desarrollar como base el autocuidado diario?
Sí, claro que sí. Justamente les tengo unos tips así muy sencillos. Quizás pueden parecernos un poco obvios, sí, pero lo cierto es que por mi experiencia con varios practicantes, por ejemplo, de yoga, con varias mujeres, es que no es tan fácil. Y aunque nos suena obvio, lo descuidamos bastante. Entonces, bueno, el primer tip es disponer un tiempo para el autocuidado. Entonces, yo sé que no todas las personas tienen el mismo tiempo, que hay muchas responsabilidades, situaciones que a veces no se nos dificulta, pues, cómo sacar ese tiempo, pero no tiene que ser algo, pues, digamos, de tanto tiempo en la semana. Puede ser algo diario de 15, 20 minutos, donde nos dediquemos a esa conexión con nosotras mismas, que no sea el tiempo de estar conmigo y con mi pareja, estar conmigo y con mis hijos, estar conmigo y, no sé, con mis amigos o mis amigas, sino realmente de estar conmigo misma, sentir mi cuerpo, observarme. Y pueden haber muchas actividades que nos permitan como disfrutar de ese tiempo que destinemos. Creo que lo principal es destinar el tiempo, porque así vamos a poder realmente saber cómo, qué podemos hacer en ese tiempo, ¿sí? Si el tiempo que dispusimos nos va a alcanzar para hacer, no sé, una clase de yoga, o si nos va a alcanzar para tener un tiempito como de masaje, etc. Bueno, el segundo tip es incluir la conexión con el cuerpo. Entonces, a veces descuidamos mucho esa relación con el cuerpo. Nos damos como un tiempo de reflexión, quizás un tiempo para hablar. Por ejemplo, muchas personas pues tratan también de ir a psicoterapia, ¿sí? Pero también es importante esa relación con el movimiento, con la energía, con estirar el cuerpo. Y muy seguramente ahí vamos a encontrar que gran parte de las situaciones que nos suceden como que se alivian un poco también en el cuerpo. Entonces, esa es mi otra recomendación. Podemos correr, danzar, hacer yoga, tener alguna actividad expresiva, el canto, el arte, etc. El tercer tip que les quiero proponer es ser constantes, porque entonces hacemos esa rutina del tiempo una semana, ¿sí? Nos damos un tiempo de autocuidado una semana y después descuidamos como esa constancia. Entonces, a la hora de fijar el tiempo que vamos a destinar para nuestro autocuidado, también es importante que sea algo que pueda permanecer en el tiempo. Entonces, me ha pasado con muchos estudiantes que quizás llegan como queriendo tener un montón de clases al inicio, ¿sí? Pero después ya no puedes mantener eso en el tiempo porque se cruzan con muchas responsabilidades, etcétera. Entonces, es preferible que si yo destino, no sé, 20 minutos diarios, porque es lo que yo realmente puedo hacer, listo, me quedo ahí, no trato de poner más, y ¿sí? Como que lo mejor es aterrizar muy bien ese tiempo para poder ser constantes. El cuarto tip es que en esa conexión con el cuerpo es vital la respiración. Entonces, independientemente de la actividad que vayamos a hacer, puede ser una actividad artística, puede ser la danza, puede ser yoga, que tratemos igual de darnos un tiempito, así sean unos 5 minutos, para conectar con la respiración. Entonces, podemos simplemente sentarnos en un lugar cómodo, puede ser en el suelo, en una silla, etcétera, permitirnos sentir ese flujo del aire, que sea algo muy cómodo, muy suave, permitir esa apertura del pecho, y ahí dedicarnos a sentir esa conexión con nuestra respiración. Hay muchos ejercicios que pueden encontrar en internet que son súper básicos para trabajar la respiración, o pues también podemos acudir como a la guía de alguna persona que trabaje o en meditación o en técnicas de respiración. El quinto tip tiene que ver con algo que recomiendan incluso los médicos, y es lubricar las articulaciones, el cuerpo, los músculos también, al menos 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos prevenir o ayudar a que no se agraven ciertas patologías del cuerpo. La lubricación de las articulaciones puede ser con ejercicios muy sencillos de estiramiento que nos ayuden a trabajar diferentes planos del cuerpo. Quiere decir, por ejemplo, flexionar mi cuerpo hacia adelante, por ejemplo, inclinarme hacia los lados, rotar un poquito la espalda. Todo eso nos va a ayudar a lubricar las articulaciones, siempre haciéndolo muy suave, no evitar movimientos bruscos y repetitivos. El sexto tip tiene que ver con cuidar muchísimo la espalda. Entonces, se considera que más o menos el 80% de las personas en algún momento vamos a tener algún problema de espalda, sea un dolor, sea una lumbalgia, sea algo escoliosis, por ejemplo. Entonces, para tratar o prevenir ese tipo de molestias, es importante también tener una rutina de autocuidado con la espalda. Cuando hacemos ese momento de lubricación de las articulaciones, de estiramientos, ahí podemos incluir estiramientos que nos permitan relajar la espalda, especialmente la zona lumbar, porque es una zona que se carga bastante y tiene que ver con el séptimo tip. Entonces, para que no carguemos tanto la zona lumbar y otras partes de nuestro cuerpo, en este séptimo tip que les tengo, está el considerar la higiene postural. Entonces, hay, digamos, unas recomendaciones que han hecho los mismos médicos, fisioterapeutas, sobre cómo deberíamos realizar ciertas actividades diarias. Esperar el bus, por ejemplo, cómo debes tener o cómo debes estar de pie esperando el bus. También cuando vas a tender la cama, por ejemplo, cómo debe estar tu espalda, en qué posición debe estar, si estás lavando la loza, etcétera. Porque de todas esas actividades va a depender que haya carga o tensión en nuestro cuerpo. Entonces, también en internet pueden encontrar así, buscan higiene postural y van a aparecer muchos ejercicios muy sencillos para que los ajustemos en nuestras, digamos, en nuestras actividades, cuando estamos sentadas, de pie, etc. Y el octavo tip que les tengo como una, digamos, como añadidura de esta serie, es que antes de que vayamos a descansar de pronto en las noches, a veces estamos muy cansadas, estamos con mucha tensión en la espalda, etcétera, y de una vez decidimos acostarnos así, ¿sí? Entonces el cuerpo realmente no descansa, ni la mente deja de estar pensando en las actividades que realizamos en el día. Entonces, por lo general, ahí es cuando muchas personas sienten que despertaron y no descansaron nada. Entonces, la recomendación es que antes de dormir, puede ser en la misma cama, hagas algunos estiramientos del cuerpo, trates de no tener el televisor prendido o algún dispositivo electrónico, tener un tiempo como de silencio, de calma, respirar, ahí puedes dedicar esos 5 minuticos diarios para respirar, para estirarte y luego sí, descansar. Entonces es muy importante hacer esto para que nuestro cuerpo realmente tenga ese cambio de estar haciendo una actividad, digamos, fuerte a darse el tiempo de descansar y disponerse para soltar todo el estrés, la tensión del día.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra misión. Agradecemos mucho su sintonía. Recuerden que si se perdió esta misión, puede escucharla a través de la página web de Uniminuto Radio VB, en las redes sociales tanto de Uniminuto como de nuestros aliados, la Casa Ernestina Parra y Central. Entonces agradezco a la mesa de trabajo, a Luisa, a Evi, a Juliet, y pues nos vemos en una próxima emisión.
Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muerto.